te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
¿Cuántos se alegran de estar en diciembre ya? Estamos ya cerrando el año, ¿verdad? Y según yo no me acuerdo quién me preguntaba, decía, no, ya ahorita en diciembre ya estamos más relax en la iglesia, ya vamos cerrando el año, pero más bien veo todo lo contrario, porque creo que son los anuncios más largos que hemos tenido en no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces estamos cargados de actividades todavía, pero realmente creemos que cada una de estas actividades va a ser de gran bendición para el Señor. Y qué bueno que estamos ya en diciembre, es un mes bien especial, ¿verdad? Porque ayer cumplió mi hijo Samuel, cumplió 2 años. Y el 28 de diciembre cumplo yo, es el día que el Señor escogió para traerme a este mundo. Y también en general en el mundo, diciembre es un mes que muchas veces se toma para poder recordar a Jesús, su nacimiento, ¿verdad? Nosotros todo el año estamos pensando en Jesús. ¿Quién todo el año piensa en Jesús? Pero Jesús es el centro de todo lo que hacemos. Y hay fechas que por tradición como que nos hacen recordar ciertos aspectos de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, la Semana Santa nos hace recordar mucho la muerte, la resurrección de Cristo. O algunos, yo sé que la playa es lo que les recuerda a la Semana Santa, pero se supone que nos debería recordar un poco esto, ¿verdad? La muerte, la resurrección de Cristo. Y diciembre también suele ser un mes en el que recordamos el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces todo este mes vamos a estar hablando y predicando alrededor de este punto, el nacimiento de Jesús. Yo personalmente disfruto bastante hablar del nacimiento de Jesús, son de los pasajes que más me gustan en la palabra, y hoy voy a compartir un mensaje sencillo, pequeño, pero que quiero que el Señor pueda hablar a todos nosotros, ¿verdad? Solamente me estaba recordando de algo. Estamos también emocionados con, yo sé que ustedes vieron ahí ese video, ¿verdad? De legendarios, todos los hombres gritando aú, aú y todo, ¿verdad? ¿Cómo hacen los hombres? Hay que ir para que agarren más sombría, ¿va? Pero nos estamos preparando, miren, quiero explicarles un poquito algo de todo esto, o sea, este movimiento de legendarios es un movimiento que nació en Guatemala hace mucho tiempo, se ha expandido bastante ya alrededor del mundo y ha sido una estrategia de Dios para poder alcanzar muchos hombres, para que los hombres se acerquen a Jesús y para que los hombres tal vez que ya están un poco conociendo a Dios tengan un encuentro más profundo con Él y puedan irse transformados, ¿verdad? De hecho, la semana pasada estábamos hablando con uno de los organizadores de Guatemala y nos decía que sí, de verdad, como Julio decía, un 90% de los patrocinios son las esposas que dicen, así como ahí les mando a mi esposo para que me lo transformen. Bueno, ahí está la oportunidad para que puedan mandar al esposo, ¿verdad? Eso me hacía recordar cuando a veces en campamentos de jóvenes los papás decían, ahí les mando a mi hijo para que me lo arreglen. Y pues venía tocado y se descomponía otra vez en casa, pero bueno, era como lo que nos decían. Ahora, pero este evento que del 22 al 25 de febrero, vamos a ir dando un poquito más de detalles de todo, pero sí quiero responder unas cosas importantes. Tú no necesitas estar en forma para ir. Porque hay mucha gente que nos dice, no, es que miren, yo tengo 10 años sin hacer ejercicio, ¿verdad? Llevo 20 años sin hacer nada. O sea, no vamos a hacer ejercicio. Vamos a encontrarnos con Dios. Y mientras más rápido se te muera la carne ahí caminando en la montaña, más rápido te encuentras con el Señor. Así que tú tranquilo, si no estás en forma, no es el punto, ¿verdad? Si el punto fuera ir en forma, solo mandamos a Héctor, ¿verdad? Denle un aplauso a nuestro representante. Si no estás en forma, ahí te carga el Espíritu Santo, te carga Héctor, te carga Javi. Javi a veces en el rancho carga 2 vacas, una en cada. Entonces, tranquilo que él pueda ahí también llevarnos a todos nosotros. No, pero miren, algo importante que quería comentar acerca de esto es que nosotros, si bien estamos interesados en que podamos recibir, parte de por qué nos estamos moviendo con esto es porque, como decía, esta estrategia ha servido mucho para poder alcanzar hombres. De hecho, Jacob ya estuvo, ¿verdad? Ahí va. Jacob ya es legendario, ¿número qué? 476. Ahí está don Jacob, que ya hizo la experiencia. Pero miren, estuvimos hablando porque nosotros queremos también traer esto aquí a Honduras para poder alcanzar más hombres. A veces los hombres suelen ser como los más difíciles de alcanzar para Jesús, ¿verdad? Y es una forma en la cual podemos movernos más para poder llevar más hombres al Señor, que puedan encontrarse con Él. Pero miren, uno de los requisitos de todo esto es, nos dijeron, el primer paso es que ustedes tienen que llevar un equipo de mínimo 20 hombres a recibirlo, a vivir la experiencia. Entonces, este es el primer paso que estamos dando. Queremos llevar un equipo de mínimo 20 hombres, pero yo creo que podemos ir unos 50, 60, ¿va? 70. Para ir y primero vivir la experiencia. Después nos dicen, bueno, después ustedes tienen que volver tal vez un equipo más pequeño a servir y aprender cómo preparar, cómo servir, cómo funcionar. Y después ya podemos empezar a pues, buscar cómo levantar aquí en Honduras este movimiento y empezar a seguir alcanzando más hombres para el Señor, ¿verdad? Hay una estadística que dice ahí de que si la primera persona que conoce a Dios de un hogar es el padre, es el hombre, hay un 95% de probabilidad de que toda la familia se rinda al Señor. Entonces necesitamos ver hombres que se entregan a Dios, que se vuelven sacerdotes de sus casas y realmente viven completamente para el Señor. Así que, ¿cuántos están animando para eso? No, nos vi muy animados. Yo quiero ver los hombres animados ahí, fuertes, llenos de ganas de servir al Señor, de encontrarse con Él. Dale un aplauso a Dios fuerte de que... Entonces, vamos a ir. Entonces, vamos a prepararnos, ¿verdad? Como decía, cada semana vamos a ir platicando un poquito más de cosas porque queremos ahí ir resolviendo algunos puntos, ¿verdad? Estamos buscando proveedores para que nos salga más fácil que conseguir sleeping bags, casa de campaña y no tengamos que incurrir en tanto gasto porque queremos mover las cosas para que realmente sea algo que el Señor nos permita hacer y continuar y poder alcanzar más hombres para el Señor. Entonces, bueno, vamos ahora sí a entrar al mensaje del día de hoy. Quiero que me puedas acompañar al libro de Lucas. Voy a leer Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Si tienes ahí tu Biblia, puedes sacar tu Biblia para leer junto a mí. Y si no, también en las pantallas puedes ver el pasaje y podamos leer juntos. Entonces dice aquí este pasaje: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Dice, este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, y viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Y se llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Y mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo, un varón, y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces vamos a orar un momento y vamos a pedirle al Señor que pueda hablar a nuestros corazones esta mañana a través de su palabra. Así que toma un momento ahí, cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias Jesús porque tú estás en este lugar, Señor, y podemos hoy reunirnos, adorar tu santo nombre. Podemos hoy, Padre, hablar palabras de amor hacia ti. Yo sé que tú estás aquí, te pido que tú te puedas mover, Dios. Te pido, Padre, que tú me puedas dar la capacidad de compartir tu mensaje esta mañana, Señor. Pero sobre todo, Espíritu Santo, yo te pido, Dios, que tú nos reveles a Jesús, lo hagas real para nosotros. Y que tal vez mientras externamente estamos hablando tu palabra, seas tú dentro de nosotros haciendo eco de aquellas cosas que quieres tocar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Háblalas, Padre, profundamente para nosotros, para que puedan dar fruto, dar vida en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos alegres? Hoy quiero compartir un mensaje que titulé Jesús nació en un lugar inesperado. Quiero que lo puedas repetir conmigo para que podamos ir caminando juntos. Di conmigo, Jesús nació en un lugar inesperado. Y no sé si me pueden poner rápido la imagen que tenemos aquí del nacimiento de Jesús. Esta imagen aquí del nacimiento de Jesús es como bien representativa, ¿verdad? Probablemente muchas de las imágenes que busquemos de todo este nacimiento va a ser muy semejante a esta. Ahora, es interesante ver cómo hemos creado tantos mitos y tantas imágenes en nuestra mente alrededor del nacimiento de Jesús, aunque así no fueron como sucedieron las cosas realmente. Por ejemplo, decimos que Jesús nació el 24 de diciembre y realmente no hay nada que apunte a que Jesús realmente nació en esa fecha. Más bien, de acuerdo a las escrituras, podríamos apuntar más hacia otras fechas que a las fechas de diciembre. Pero bueno, por tradición se ha seleccionado diciembre y no nos metemos tanto a rollo con eso, ¿verdad? Si nos quisiéramos meter de que no, vamos aquí a descifrar el día exacto y no sé qué tanto, es lo de menos, ¿verdad? O sea, el punto tampoco es, o sea, igual Jesús nunca dijo mandamiento número 356, celebren mi cumpleaños, tranquilos. No hay que meternos a tanto rollo con eso. Simplemente por tradición, si celebran diciembre, está bien, no hay rollo, está bien. Pero se han creado tantos mitos. Está el mito que ese Samuel, mi hijo de 2 años, le llega, el del burrito sabanero, ¿verdad? Que uno se imagina que uno, o sea, nosotros leímos este pasaje que dice que José y María, a causa de un censo, tuvieron que viajar de Galilea hacia Belén, ¿verdad? Y ahí es donde sale la canción de que según iban en un burrito sabanero, contentos, felices, cantando y todo. Ahora, pero este mito, o sea, es también como bien, bien alejado de la realidad. Yo no sé, pero la Biblia describe que María ya estaba a punto de dar a luz a un hijo. Y yo no creo que una mujer de un embarazo de 9 meses fuera muy contenta encima de un burro cantando con la panza ahí rebotando entre las piedras. O sea, yo creo que realmente ese camino está completamente alejado de la realidad si lo imaginamos de esa manera. Probablemente más bien iba sudados, le solían las axilas, los pies por todo el camino. O sea, te lo quiero poner porque realmente, o sea, contrastemos qué tanto mito y qué tanto queremos embellecer la realidad. ¿Vas conmigo? Hay tanto mito en eso. También esa imagen que está ahí de que, miren, o sea, veamos hasta el arito, tienen aquí María, José, ¿verdad? Los becerros viendo al niño, el burro viendo al niño, la vaca viendo al niño, los magos ahí que están también llevando sus presentes, aunque la Biblia dice que no llegaron al día del nacimiento, llegaron después. Pero obviamente en nuestra liturgia, imágenes, le ponemos para que se vea más bonito, ¿verdad? Que están ahí con el presente y todo. Entonces creamos tantos mitos, el niño del tambor, que tampoco aparece en la Biblia. Ahora, pero siguiendo con esta imagen del pesebre, la verdad que aquí se ve bonito el pesebre, pero en la realidad un pesebre eran como hoyos que en aquel tiempo muchas veces eran incluso como en unas cuevas, en medio de las paredes rocosas, se hacían como unos espacios ahí donde se ponía el alimento para que los animales comieran. Entonces, si tú te pones a pensar, a ver, voy a quitarme como esta imagen de caricatura del nacimiento de Jesús y trato de imaginarme un poco realmente cómo se pudo haber visto, no era nada que ver de bonito con esto, sino más bien todo lo contrario. Era un lugar oscuro, probablemente húmedo, con popó de animales regada por todos lados, desordenado, con restos de comida por acá, restos de comida por allá, con moscas y todo bien, bien alejado de esta imagen bonita que tenemos. ¿Y alguien más o menos hizo una idea en la cabeza de cómo pudo haberse visto realmente el nacimiento de Jesús? Luego tienes a una mujer encinta gritando, pujando para sacar al hijo, sacando sangre por aquí, sacando la placenta por allá. O sea, todo eso nada que ver con algo bonito, era algo feo. Perdón si alguien, yo siento como que muchos pueden estar pensando como, ¿y Santa Claus no es real entonces? O sea, como que se les está cayendo la ilusión, ¿verdad? O sea, pero el nacimiento de Jesús no era algo así tan perfecto, tan bonito, pero era algo real. Y las cosas reales no suelen ser tan perfectas, no suelen ser tan bonitas, sino muchas veces pueden alejarse más de estos cuentos de hadas e historias que nos podemos crear. ¿Estamos ahí? El nacimiento de Jesús fue real. Dile que está junto, el nacimiento de Jesús fue real. Y déjame darte, tal vez, la mala noticia de que la vida real suele ser menos mágica de lo que esperamos. Miren, como humanos tenemos una tendencia natural a crearnos expectativas perfectas e irreales de cómo quisiéramos que sean las cosas, cómo quisiéramos que fuera nuestra vida, cómo quisiéramos que fuera nuestro año. Ahora, igual, ¿verdad? Hoy con las redes sociales esto se maximiza mucho más. Tú ves gente que dices, uy, esta gente, no hombre, o sea, incluso ahora, ¿verdad? Como pensando en esto del nacimiento del bebé, hay gente que sube la historia, acaba de nacer mi bebé, y todas maquilladas con maquillaje profesional, ¿verdad? Y todo y eso. O sea, y tú dices como, ¿qué onda? O sea, ¿cómo pudo estar tan maquillada en el medio del nacimiento? O sea, pero, o sea, es como tan falsa la vida que a veces se crea. Y que tú dices, y yo no me atrevo a subir las fotos con el bebé porque salgo con los pelos acá y toda, me explico, ¿verdad? Y tú ves la vida de unos que parece que toda su vida es perfecta y tú ves la tuya y dices, qué desastre mi vida. Porque tenemos a hacernos todas estas ideas de una vida perfecta, de una vida tan hermosa como un cuento de hadas, pero la vida normalmente suele decepcionarnos cuando nos creamos estas imágenes y expectativas y las cosas no salen como esperábamos. Porque tal vez, ahora que estamos en diciembre cerrando el año, tal vez tú al principio del año te imaginaste, no sé, saliendo de deudas y a lo mejor más bien perdiste tu empleo o estás cerrando el año sin un empleo. Tal vez tú te imaginaste este año casándote y más bien hasta el novio que tenías te cortó. Ahí unos se rieron, pero de que le pasó, ahí fue el dolor, ¿verdad? O te casaste, pero te diste cuenta que el matrimonio no era tan bonito, sino que habían ciertas riñas en medio de esto, y cual tal vez este año comenzaste una empresa, oraste al Señor, dijiste aquí el Señor me provee con este nombre, que con esta empresa, perdón, y tal vez te das cuenta que al final del año te ha costado encontrar clientes, no ha sido lo que tú esperabas y todo. Y bueno, esa es la vida real. De la que está junto a ti, bienvenido a la vida real. Ahora, yo no sé cómo has terminado tu año o cómo lo estás terminando, porque todavía no acabamos, ¿verdad? Pero probablemente no fue tal y como lo esperabas. No fue tan perfecto, no fue tan mágico, pero déjame decirte algo. Eso no significa que Jesús no está ahí. ¿Me sigues? El hecho de que estés cerrando el año tal vez no como lo esperabas, no significa que Jesús no esté contigo, no esté en tu vida, porque normalmente nuestra tendencia natural es esa. Cuando las cosas no salen tal y como yo esperaba, mi mente empieza a dudar, ¿será que Dios verdaderamente está conmigo? ¿Será que Dios verdaderamente está en mi matrimonio? ¿Será que Dios verdaderamente está en mi vida? ¿Y por qué si Dios está no me están haciendo las cosas como yo quisiera? Es una lucha que estamos teniendo, pero hoy estamos hablando un poco de eso. Tal vez las cosas hoy no terminaron como tú esperabas, pero eso no significa que Dios no está contigo. Y quiero seguir hablando un poco a lo largo de esta mañana a través de esto. ¿Me sigues? Ahora mira, para José y María, el hecho de haber sido escogidos por Dios para traer a Jesús al mundo, el hecho de haber sido escogidos por Dios para ser los padres naturales o físicos de Jesús en la tierra, no significó que entonces todo se les hizo más fácil, más bien todo lo contrario. O sea, no fue que Dios les dijo, María, José, ustedes van a traer a Jesús a este mundo, así que ahora todas las puertas se les van a abrir, todo va a ser fácil para ustedes. Claro que no, fue todo lo contrario. De hecho, incluso muchos comentan y hablan acerca de cómo para María fue un gran reto el haber recibido que Dios la escogiera para poder dar a luz a su hijo, a Jesús. ¿Por qué? Porque bueno, en primer lugar, María todavía no estaba casada cuando concibió el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo depositó a Jesús en su interior. Entonces imagínate, si tú fueras José y llega tu prometida, tu novia, y te dice, José, quiero hablar contigo, estoy embarazada. No es de ti porque tú y yo nos estamos guardando, pero es del Espíritu Santo. Si tú fueras José, ¿Qué le dirías a tu novia que te dice: estoy embarazada del Espíritu Santo? O sea, quiero que lo pongas a pensar, ¿verdad? Ahora, fue tan duro que la Biblia literalmente dice que José ya había dicho: voy a cortar a esta María. Pero dice que era tan buen hombre que él dijo que lo iba a hacer en secreto para no humillarla públicamente. Y en medio de esa decisión, porque, o sea, José creía que María se había embarazado de otro, dice que el ángel Gabriel se le apareció a José y le dijo: José, tranquilo, mira, sí fue de Dios. O sea, ella está embarazada del Señor y él dijo que ella va a dar a luz, es el Mesías que todos ustedes estaban esperando. Bueno, ya que le habló el ángel, como que ya se calmó José y le creyó a María, pero entiende esto, eso fue José. Ahora, ¿pero qué decía todo Israel? Porque ¿cuántos saben que el chambre ha existido desde los principios de la humanidad? O sea, ok, ya José le creyó que fue de Dios, pero seguramente toda la sociedad creyó que María se había metido con otro hombre, o que tal vez incluso del mismo José, pero antes del matrimonio, y que en todo ese tiempo, o sea, socialmente eso era llevarte al estatus más bajo que podías tener, ser rechazado, ser odiado, ser escupido por todos. Y realmente eso es el hecho de que ellos le dijeran: sí, Señor, queremos ser los portadores de este bebé. Desde el principio, en lugar de marcarles facilidades, puertas abiertas, comodidad, lo que les marcó fue más dificultad. ¿Me sigues? O sea, no, el hecho de que tú digas quiero seguir a Jesús no significa todo ahora va a ser fácil, todo ahora va a ser puertas abiertas, todo ahora va a ser grandes bendiciones. No, seguir a Jesús también viene con muchos desafíos, con muchas dificultades. Para ellos no fue todo estaba abierto, sino incluso bien específico en aquello que estamos hablando hoy, de este nacimiento en el pesebre. Bueno, ellos dicen que llegaron a Belén, y todavía yo que estaba diciendo, bueno, seguramente el Señor nos tiene preparados un hotel 5 estrellas porque llevamos a su hijo, ¿verdad? Qué difícil el camino, cansado, venimos sudados, pero uy, ya quiero llegar al jacuzzi, descansar, que María tenga en el mismo jacuzzi, porque ahora está de moda que en el agua sale el bebé y todo. O sea, ese pudo haber sido el pensamiento, pero llegan a Belén, todo cerrado, llegan a un hotel, una posada, no hay lugar aquí, no hay lugar allá. Todas las puertas estaban cerradas. Ahora, ¿quién a veces ha sentido en su vida que todas las puertas están cerradas? Y no significa que Dios no esté. Y yo que estaban cargando al niño y encontraron todas las puertas cerradas, pero Dios estaba ahí. ¿Estás conmigo? Entonces se encontraron en ese lugar, todo estaba cerrado. Mira, a mí me hacía recordar esto, que cuando yo era niño, a veces hacíamos con mis papás algún viaje vacacional familiar. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero bueno, yo sé que antes, y ahí les doy un poquito de ventaja a mis padres, no era tan fácil hacer una reserva en un hotel, ¿verdad? No habían aplicaciones como tenemos hoy. Hoy es mucho más sencillo. En México lo que había era un libro que se llamaba La Sección Amarilla. No sé si aquí existe algo parecido a eso, que era un librote así amarillo, donde tú buscabas, como ahí estaban los números de todos los negocios, los números de todas las personas. Es más, había también un número que era la sección blanca, que la sección blanca era de personas, ¿verdad? Y si a ti te gustaba una compañera de la escuela, podías andar buscando ahí los apellidos y encontrar el número sin que se lo pidieras a la persona, ¿verdad? Entonces ahí era un hack de antes que... Pero bueno, habían formas, era más difícil. Pero a mis papás no sé por qué les gustaba llegar a una ciudad sin reservación. Entonces llegábamos a, no sé, que a Puebla, que a Oaxaca o a alguna ciudad, y vamos a ir a un hotel. Hola, ¿tienen aquí lugar para que nos podamos hospedar? No, mira, fíjese que está lleno. Íbamos a otro, ¿verdad? Y a veces encontrábamos un lugar. Pero yo recuerdo una vez que literalmente nos tuvimos que dormir en el carro porque nunca encontramos un lugar donde hospedarnos. ¿A alguien le pasó algo así alguna vez? Tal vez no se quedaron en el carro, pero les pasó que tenían que andar buscando en el hotel. Como que para los padres o para las personas grandes, eso era una aventura, ¿verdad? Como vamos a aventurarnos a tratar de encontrar un hotel que no sabemos dónde está ni existe y si hay lugar y todo. Pero yo me imagino que, bueno, para nosotros fue incómodo tener que dormir en un auto, pero eso es más cómodo que andar con una mujer embarazada y tener que llevarla a que dé a luz a su hijo en medio del monte. Ahora, si tú lo pones a pensar, Ese lugar probablemente era el peor lugar para que un bebé naciera. Ahí comían los animales, había estiércol, había basura, habían tantas probabilidades de agarrar infecciones, enfermedades, era oscuro, era feo, lleno de humedad. Yo creo que nadie quisiera tener a luz su hijo en un lugar así. ¿Estamos ahí? Y María y José pudieron haber estado pensando: Señor, ¿por qué si tenemos a tu hijo nos estás mandando a un lugar tan oscuro, sucio y feo como este? Pero ahí fue el lugar que Dios decidió que Jesús naciera. ¿Me acompañas ahí? Muchas veces, como hemos estado diciendo, la realidad se ve muy diferente a las expectativas que nosotros tenemos de cómo quisiéramos que fueran las cosas. Y algo bien peligroso que pasa en medio de esto, porque bueno, Jesús nació en este pesebre y la Biblia describe más adelante que el pueblo de Israel, el cual debía recibir a Jesús, conocerlo y reconocer que él era el Mesías enviado de Dios, en lugar de reconocerlo, todo lo contrario, lo rechazaron. Rechazaron a Jesús porque no se adecuó a la expectativa que ellos tenían. O sea, el pueblo de Israel decía: si el Mesías va a nacer y es rey, tiene que nacer en un buen lugar. Decían: si el Mesías va a venir, tiene que levantarse y ser un gran líder militar, derrocar al imperio romano que nos está oprimiendo, hacer una revuelta social. Y tenían como toda esta idea de cómo debía ser su Mesías. Y lamentablemente para ellos, Jesús no se adecuó a la expectativa que tenían. ¿Estamos ahí? Y la Biblia describe que eso hizo que ellos perdieran el tiempo de su visitación porque no reconocieron a Cristo como el Mesías. Lucas 19:43 dice: Jesús les habló a este pueblo que lo rechazó. Jesús le habló a este pueblo que no pudo saber que él era el Mesías, el Hijo de Dios enviado. Él les dijo: miren, no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Se oye duro, ¿verdad? Y eso que es Nuevo Testamento. Y les dice: porque no reconociste cuando Dios te visitó. O sea, Jesús estaba ahí. Ellos vieron los milagros. Ellos vieron, escucharon las enseñanzas de sabiduría de Jesús, pero nunca pudieron reconocer: este es el Mesías enviado de Dios, porque no se adecuó a las expectativas que ellos tenían de cómo debía ser el Mesías. ¿Me sigues? O sea, los judíos pensaban: ¿cómo va a ser que este Dios santo que viene a la tierra se va a juntar con pecadores? ¿Se va a juntar con las prostitutas? ¿Se va a juntar con los recaudadores de impuestos? En su mente ellos decían: si es el Mesías, él debería rechazar a toda esa gente y juntarse con nosotros, los fariseos, los maestros de la ley, los santos. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Él se acercó a los que estaban en condiciones desfavorecidas. Él se acercó a los que estaban en condiciones limitadas. Y para el pueblo de Israel eso como que hacía un choque en su mente, que no les permitía entender: Dios trabaja de esa forma. Ellos querían que Dios trabajara en la forma que ellos se imaginaban. El judío pensaba: ¿cómo va a ser el Mesías y no estamos en una revolución contra Roma, sino que más bien les paga impuestos? Debería levantarse y decirle: romanos, ustedes son unos desgraciados, voy a acabar con su ejército, voy a hacer que Israel sea la nación con el imperio más grande del mundo, porque eso es lo que ellos creían que debía ser el Mesías. Y Jesús no lo hizo de esa manera. Ellos pudieron pensar: ¿cómo va a ser este un rey si nació en un lugar sucio, nació en un lugar pobre? Y por no reconocerlo, porque no se adecuó a su expectativa, perdieron su visitación. Ahora, nosotros podríamos estar pensando hoy que Dios no está presente porque mis expectativas no se están cumpliendo. ¿Me sigues ahí? Es bien fácil ponernos a pensar: ¿será que Dios está presente en mi matrimonio, aun cuando todavía no nos entendemos? Aun cuando estamos discutiendo a cada rato, aun cuando nos peleamos. ¿Será que Dios está presente en mi empresa, aun cuando no he conseguido clientes este mes, cuando más bien estoy en números rojos? ¿Será que Dios está presente en mi vida si estoy enfermo y no puedo encontrar sanidad a mi enfermedad? ¿Será que Dios está presente en mi vida cuando sigo luchando con ataduras, con cosas que me está tratando, me costando trabajo vencer? Entonces empezamos como con esta lucha. Y muchas veces podríamos caer en el error de perdernos la visitación de Dios o la obra de Dios porque no está trabajando en la forma que queremos que trabaje. O sea, yo quiero decirte, iglesia, que Dios tiene sus formas de trabajar que nuestra mente limitada muchas veces no va a entender. Y en lugar de nosotros estar queriéndole decir a Dios cómo debe hacer las cosas, simplemente dejemos que Él las haga a su manera. A veces pueden tardar mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. A veces pueden ser no en la forma que creíamos, sino en la forma que menos queríamos que fuera. Tal vez eso era lo que Dios decía, esa es la forma que más te conviene porque más va a trabajar tu corazón. Es la forma que más va a transformar tu vida. Y si tú dejas a Dios ser Dios, en vez de tú quererle decir cómo hacer las cosas a Dios, ten por seguro que al final sus planes son mejores para nosotros. Tal vez en el día de hoy la ves difícil, pero en el futuro, en retrospectiva, si dejas a Dios trabajar en tu vida, vas a poder decir verdaderamente qué sabio es Dios. Él sabe cómo hacer las cosas. Qué necio era yo peleándole todo este tiempo por cómo quería que yo le hiciera. Pero mira, créeme, déjale a Dios trabajar. Sé paciente. Y Dios va a estar haciendo algo hermoso en tu vida. Amén. Quiero decirte algo. El hecho de que Jesús naciera en un lugar sucio e inesperado no le restó belleza a la historia, sino más bien aumentó su belleza. Porque de un lugar despreciado por el mundo nació aquel que traería salvación a este mundo. O sea, si bien el lugar donde Jesús nació era feo y sucio, y si él no hubiera nacido ahí, no estaríamos contando historias de pesebres en este lugar. El hecho de que Jesús naciera ahí fue lo que le dio belleza. O sea, quiero que entiendas algo. Tu vida puede ser fea. Tú puedes ser feo. Dile que está junto. Tú puedes ser feo. Pero tú no eres el que le pone la belleza a la historia de tu vida. Si dejas que Jesús nazca en ti, Él es el que le va a poner la belleza. Él es el que le va a poner lo bueno a la historia. Y mira, algo interesante, ok. Jesús nació en ese lugar sucio, feo, horrible. Pero Él creció. Él avanzó. Él hizo una obra y desde ese lugar que estaba feo, hoy más bien tenemos en el mundo acceso a gracia, hoy tenemos en el mundo acceso a esperanza, a vida, tenemos en el mundo acceso a Dios, al Padre. Y por eso tal vez hoy tu casa puede estar desordenada, tu casa puede estar mugrosa, bueno, eso sí, métele tú, o sea, porque Dios no te va a lavar. Pero, o sea, puede haber un desorden en tu matrimonio, en tu hogar, y ahí puede ser el inicio de la historia de Dios. O sea, Jesús, su historia comenzó sucio, pero terminó con mucha gloria. O sea, la historia de tu hogar puede comenzar con mucho desorden, pero puede terminar con mucha gloria del Señor. La historia de tu vida puede empezar siendo lo peor, lleno de oscuridad, lleno de desorden, lleno de tantos pensamientos malos, lleno de tantos vacíos. Pero si Jesús nace en tu vida, puede terminar tu vida con mucha gloria. Y mira, esto es tan importante porque creo que para mí el punto más importante del hecho de que Jesús naciera en un pesebre, creo que para mí lo más importante era darnos cuenta que nuestro Rey no tiene problema con nacer en un lugar feo y desordenado. O sea, porque a veces nosotros pensamos humanamente como, ¿cómo Dios va a querer venir a mi hogar, que es un desastre? ¿Cómo Dios va a querer venir a mi vida, que es un desorden? Ahora, pero el hecho de que Jesús, en vez de nacer en este hogar cinco, en un hogar cinco estrellas, blanco, limpio, escogiera nacer en el pesebre sucio, desordenado y oscuro, eso para nosotros es esperanza y gracia. Porque tú puedes pensar, bueno, si Jesús estuvo dispuesto a nacer en ese pesebre, pues creo que Él puede nacer en mi vida, ¿verdad? Mira, o sea, Jesús dice en la historia que nació en un pesebre no porque era el mejor lugar, sino porque era lo único que estaba disponible. Di conmigo, disponible. ¿Qué es lo que Jesús necesita para poder nacer en un lugar? Él no necesita orden, Él no necesita perfección, Él no necesita que tengas lo mejor, Él necesita que estés dispuesto. Porque a veces el pensamiento religioso nos dice: arregla tu vida para que entonces Dios entre. Y puedes pasar toda tu vida intentando arreglar tu vida y nunca llegar a nada, porque el único que la puede arreglar es Dios. Puedes intentar pasar toda una vida intentando arreglar tu matrimonio para ver si así Dios los bendice, y darte cuenta al final que tú no puedes arreglar tu matrimonio. El único que puede arreglar tu matrimonio es Dios. Y por eso es que Jesús, escúchame, Jesús no está esperando que tengas el mejor lugar, que tu vida sea la mejor, que tu vida sea la más ordenada para que Él entre en ti. Él no está esperando eso. Él simplemente está esperando que tú le digas: Señor, aquí está mi vida, está desordenada, está oscura, está sucia, pero te quiero dar espacio para que entres. Eso es lo único que te está pidiendo el Señor. Señor, aquí está mi casa. Es un desastre, Señor, de verdad. Vieras qué desastre mi casa. Gritos por todos lados, el chanclazo volando por ahí, el sartén por allá. Pero Dios, o sea, de verdad queremos que tú vengas a nuestra casa. Perdónanos si está desordenada y no es la más bonita, pero está abierta para ti. Y si Jesús no tuvo problema con nacer en ese pesebre, créeme, no tiene problema con nacer en tu corazón. No tiene problema con nacer en tu hogar. No tiene problema con nacer en el lugar más inesperado. Gente podría decirte a ti: ¿cómo va a estar Jesús contigo? Si mírate, bueno, que Jesús nace en lugares inesperados. Jesús nace en lugares que la gente humanamente rechazaría, pero que Él dice: yo estoy dispuesto a entrar a ese lugar. Y si dejas que Él entre, Él es el que ordena, Él es el que pone luz, Él es el que pone belleza, y Él es el que va a construir una vida gloriosa a lo largo del tiempo. No en la forma que tal vez tú esperas que sea, pero en su forma y en su tiempo, y con paciencia y disposición de que cuando Él te empieza a decir: ok, ya estoy aquí, vamos a empezar a trabajar juntos. Bueno, hay que disponernos también a todo eso, ¿verdad? No solamente disponerse a decir: entre, sino: dispongo, Señor, a que lo que tú me vayas diciendo, voy a ir trabajando contigo. Y Dios va a ir formando algo que tal vez pudo empezar sucio, pudo empezar desordenado, pero si le das acceso al Señor y lo invitas en cada área de tu vida, Él va a hacer algo en esto. Estamos empezando este mes y quiero que podamos hacerlo justamente así: reconociendo nuestra imperfección, reconociendo nuestro desorden, nuestra oscuridad, e invitando al único que puede traer vida, orden y luz a ese lugar, invitando a Jesús a nuestro corazón.